El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima séptima, la 37ª emisión de En Caso de que el Mundo Solo se Integre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los putos peronistas!
Sí, señor, no comencemos de esta manera, por favor, le pido, sí. No se meta en políticas regionales, pero... como la de Argentina, donde sí. El peronismo...
Me parece que me equivoqué el tono. No es así, de los putos peronistas. Es de los putos peronistas.
Ah, de los putos peronistas.
Sí, que sí,
de la marcha del orgullo gay, güey.
Sí.
Bueno, pasamos a informar.
Disculpen, no quise ofender a nadie. Me confundí el tono.
Sí, le puso énfasis. Así que disculpen, señores putos, si se sintieron ofendidos. No les quisimos decir peronistas.
No.
Lo que pasa es que fue la marcha del orgullo gay en Buenos Aires, Argentina.
Ah, sí, güey.
Pancartas, banderas. La bandera multicolor. Los gays de no sé dónde, lesbianas unidas de no sé dónde. Pero de pronto una pancarta enorme. Que cruzaba de calle a calle. La Avenida 9 de Julio, el Churrasco, el Obelisco, la Casa de Gobierno, che.
Este que che,
una especie de dibujo de Perón y Evita mirando hacia algún lugar. Vio que siempre están como mirando hacia algún lugar. Bajo la consigna, no, agrupación putos peronistas.
Putos peronistas,
y
sé
es
que sea, huevo.
Como debe ser, porque también hay que. Y esperamos que muy pronto se agrupen los putos comunistas,
sé que
los
sí.
putos anarquistas,
sé que sí.
y los putos conservadores, que en realidad no.
Sí, son un chingo.
Son un
los
chingo.
Putos
los putos conservadores son un chingo,
sí.
pero no se dan a conocer y niegan su sexualidad. Así que.
Claro, sé que sí, güey.
Va a ser difícil eso. Pero bueno, un abrazo grande para los putos peronistas.
Sé que sí.
Realmente los felicitamos. Desde aquí nos ponemos de pie porque ir con la pancarta de putos peronistas estuvo
huevo.
Pero realmente
no sé si le habrá gustado a Cristina
porque no le gustó
para el discurso
Cristina.
Sí
no
para
no
discurso,
porque
sí,
para Cristina es putos y putas peronistas.
Ah, claro, tiene
porque
razón.
Ahí
masculinizaron
el término, pero bueno, no importa, ya se van a ir adecuando. Felicitaciones, amigos, damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzando porque han sido las conferencias del espacio cósmico del capitán Roger Vinilo. Sí, murió la abuela de Barack Obama.
Ah, qué mal pedo.
Qué puntual
la abuela.
Antes de las elecciones. Que se la cargó el payaso a la vieja.
Muy buena prensa.
Y yo le pido, por favor, a los políticos del mundo que vio que son cabuleros, que dicen, este le trajo suerte, este seguro.
No maten a la abuela para
adquirir un cargo público,
igual,
no hace falta.
Han hecho eso, cosas peores.
Matado poblaciones enteras, sí, pero es otro pedo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Sé que se muda, usted que se cuenta.
¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Usted pertenece a la agrupación de putos peronistas? ¿O es de...? Ella va a las marchas de...
Ella hizo muy poco de todo lo que hicimos hoy aquí dentro de la nave. Y eso estuvo culero.
¡Qué hueva!
Está bien, preparó unos...
Tentempiés,
póngale.
Unos canapés.
Sí que sí.
Unos que... Y nos quedamos con hambre igual.
Así que
unas gorditas, unas tortugadas,
sí
algo.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Se merece todos los aplausos.
Mico,
eso que es todo.
El Mico, emblema de la nave.
¿Cómo cambió?
El primer trabajador.
Sí. A mí, Mico. Yo estoy muy cansado, Mico.
Sí, yo también, Mico. Ya de solo verlo.
¿Cómo hizo todo usted?
Tenemos mucha...
pues tuvimos de limpieza aquí dentro.
Sí. Las cosas
hemos encontrado de todo.
Menos el cadáver de la rata Amanda.
¿Quién dijo que no había tierra en el espacio?
No, hay tierra en el espacio, cabrones.
Y está todo aquí dentro.
Damas y caballeros, mientras podamos seguir respirando camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡El Foco del DF Mexicano!
¿Cómo está, Foco?
Cabrones, estoy con una pinche molestia que tengo con todos los desintegrados porque que están planeando que ustedes lleguen al territorio nacional mexicano y todos echan la bolita, que los de Guadalajara, que no, que los del DF, que los de Monterrey, que pedo, cabrones, ¿cómo es? Que la Rasta, que la Veronáquera, que son agentes contables, dancer, y qué sé yo, y que Yaridia y la Reina del Cabrito, y que porque América no resuelve su pedo, y porque Cocoyomi es el galán, y que porque el Foco anda bien pedo, y porque el puto Obama será el presidente, que Maradona es el nuevo DT de la Argentina, que Leomar se lo lleva a la verga, y que se lo llevó a la verga.
Leomar está con
fractura de meñique, cabrones.
Extraño.
Son cosas que le pasan al viejo puto.
Pero se fracturó el meñique.
No pregunten cómo.
Extremadamente, la fractura del meñique, pero bueno.
Fractura de meñique. No sabemos dónde lo tenía puesto.
No, todavía no sabemos, pero se fracturó esta semana, sino la próxima. No puede hacer nada.
Con la fractura de meñique. Quedó totalmente para atrás. No, de meñiscos, de dedo meñique. O sea, imaginen al viejo búho con el dedo meñique quebrado. Es una realidad. Así que no estará esta semana. Le rogamos a su hijo directo, el Poyatrón, a todos los que le envían mensajes a Leomar, que tengan un poco de paciencia. Foco del DF mexicano. Hoy por hoy está en Guadalajara, personificada en un güey del cual no daremos el nombre. Conocido en el mundo de Lampa como él. Y que nosotros estamos esperando, pero ya el viaje se ha pospuesto.
El viaje será
en febrero, teóricamente, para celebrar los 10 años de En caso de que el mundo se desintegre. Así que por este 2008 estaremos juntos, pasaremos la fiesta juntos como todos los años.
Cabrones.
Para fines de febrero, 22 de febrero aproximadamente. Así que estaremos dando detalles cuando tengamos ticket en, ticket en Garfio. Una vez que tengamos ticket en Garfio, diremos: cabrones, allá le caímos y allá le caemos. Pero por el momento eso es lo que se ha platicado en estas reuniones políticas.
Donde el peje
lagarto ha dicho todos a las 11 al centro del DF. Un abrazo para el Foco del DF mexicano. Ya no se lance la bola porque la bola está quieta en estos momentos.
Igual a joder al Fala vamos a ir.
Por supuesto.
Y a lo de heavy metal en Monterrey.
O sea, sí, todas esas cosas se harán a huevo.
A huevo.
Porque sí, se harán o se harán.
Se harán, es así.
Un abrazo para el Foco del DF mexicano. Monterrey, Nuevo León, México.
El Andrómeda.
Me vale verga sus vacaciones, cuando van, cuando vienen, cuando dado. Porque vengo a contarles que después de mi celebración de aniversario de 6 años, 6 meses y 6 días con el Lubel.
Sí.
Sí, ¿se acuerdan que la licenciada Mónica Galindo me dio las poses y la mamada? Pues pasó que van a cambiar nuestras vidas porque estamos embalsamados.
Están embalsamados.
Sí, estamos embalsamados y parece como
quedaron
si estuvieran
duros.
Estamos embarazados. Sí, así que sí, Luzbel está súper feliz y esperamos el pequeñín como para junio. Por mi parte, yo ando sufriendo las náuseas, los dolores, el cansancio de los tres primeros meses. Pido consejos de las desintegradas que ya pasaron por esto, que me confirmen.
Joda todo lo que quiera.
Sí, todo,
este
todo.
Es el único momento donde más o menos se lo van a permitir.
Mínimamente
puede
le puede
pedir todo lo que quiera, comprar, comer.
Sí, además luego de los tres primeros meses ya no te sientes embarazada, te sientes gorda. Bueno, eso es de cuando yo estuve embarazado, le estoy hablando, ¿no? Es el momento. Dice, bueno, pido consejos a las desintegradas que ya pasaron por esto para que me confirmen si solo me sentiría así los primeros meses o los primeros nueve meses, luego cambia un chingo.
No,
el postparto también es medio molesto.
No, póngale.
Calcúlele que por un año usted no va a querer ver más pingas. Yo quiero que vengan los miles de antojos para que me consientan. Eso es mentira, ya se comprobó. Le estoy salvando la vida a Luzbel en este caso. Los antojos de embarazada.
No. Usted pida.
Son un mito urbano.
Usted pida. No es ningún mito.
Sí, usted pida. ¿Usted por qué pide? Se pone de parte de Andrómeda, pobre Luzbel. Pero Luzbel luego le va a pedir caracoles, le va a pedir.
¿Qué le pide?
Croissant, le va a pedir.
Está bien, que pida.
El gusano de Fort Lauderdale en Gabacholandia.
¿Cómo está el gusano?
Después de mucha investigación, lo hemos descubierto. La asociación de investigación gastronómica y alimentaria de los mutantes, AIGAM, descubrió el alimento por excelencia de los mutantes. Dale. O sea, mi hermana, mi cuñado y yo hemos descubierto eso. Paseando por las calles de South Beach, hemos logrado observar que los mutantes se agrupan en grandes concentraciones en los sushi bars. Sospechamos que la dieta de los mutantes está constituida en un 95% de sushi. Solo quería compartir esto con la nave.
En realidad, no es en sushi específicamente. No, es una comida de moda.
Es una comida de moda. Sí, en estos momentos, en las grandes urbes, hay sushi bar.
Sí, por todos lados. Sí,
y el fresa, el snob, el mutancio, opta por sushi. Habrá desintegrados que dicen: a mí me gusta el pescado crudo, qué pedo.
Cómalo, güey, cómalo.
Unas rolitas de sushi y a chingar. Bueno, perfectamente. Sí. Pero se están estableciendo así como zonas. Sí. Zonas mutantes. Sí. Donde, como bien dice el gusano, que ahora ecuatoriano, que está en Fort Lauderdale, se alimentan sí, de pescado crudo y salen a las calles con cara de pescado y de mutantes.
Y siempre que nos llega un pescado a nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer es quitarle las vísceras y luego ya quitarle las aletas.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Toluca, México, llega el Locochón.
¡Ah! ¿Cómo está, Locochón?
Sigo viviendo solo, cabrón.
¿Sigue viviendo solo?
Sí. No sé qué le pasó a mi vida. Yo creí que había alcanzado al final del cuento, ¿no? El final del cuento donde comieron perdices.
Póngale.
Fueron felices. Sí, y la mamada.
Y ya estaba todo tranquilo.
Y vivieron felices para siempre. Y eso. Y de pronto, madres, mi vida se desintegra nuevamente. Mi vieja ya no quiere regresar a casa.
Se
fue. No entiendo bien sus razones. Recordemos que la habían intervenido quirúrgicamente, que había ido a hacer el posoperatorio a la casa de los padres,
que
luego le dijo: tútenme los niños, que los niños fueron, en parte, unos quedaron con él, y así, y dijeron: bueno, cuando todo esto se arregle, vuelve la unión de la familia, que es la base de la sociedad, y así. Pero bueno, pasó el tiempo, y al final ella que no, que me parece que no, que sigamos así, que esto, que el otro, que lo demás allá, oh, puta, carajo, mierda, culoteta, repite la historia de hace 7 años, que me costó como 3 años recuperar a mi familia.
Sí, que sí.
Sí, los últimos 4 años fueron los más chingones e intensos. Ahora estoy medio agitado por sé que vendrán mejores momentos, así que sigo ahí resistiendo. Por el momento no me queda más otra que aguantar vara, seguir lavándome, planchándome, chaqueteándome.
Pero habló con ella. ¿Ella qué le dice?
Ella me dice:
no sabía que había una vida mejor.
Había...
Pensé que era así, que había
una vida mejor lejos de ti. Dijo: han tenido problemas. Vio cómo son las parejas. Es una pareja un tanto que se desequilibra. Pero el Locochón lucha permanentemente por tratar de que la armonía regrese a la pareja. Es una lucha bastante encarnizada la que vive el Locochón contra los molinos de viento. Y ahora está lavándose, planchándose y chaqueteándose. Nosotros de acá, dispuestos a darle la ayuda necesaria, para el lavado y el planchado. Ustedes sabrá, ¿no? Ni modo, así es la vida, dice el Locochón de Toluca. ¿Qué año jodido fue para los desintegrados?
Sí, que sí.
Digo, porque ya prácticamente
de
falta poco tiempo. Hubo mucho movimiento entre los... Mientras nosotros veíamos en esta última vez caer las suscripciones a paso de gigante. En cualquier momento empezaremos a devorarnos nosotros a nosotros mismos. Digo, hubo muchas historias este año de cosas que tienen que ver con divorcios, separaciones, enfermedades, ¿verdad?
Cambios de chamba.
Pérdidas de chamba. Muchas cosas que tampoco tienen que ver directamente.
Resistiremos, cabrones.
Resistiremos. Así que la resistencia existe más que nunca, cabrones. Y un abrazo para Locochón. Y que sea lo que deba ser Locochón, pero siga resistiendo porque, bueno, tras su sueño está volver a recuperar esos 4 años que fueron los más chingones e intensos. Un abrazo grande para Locochón de Toluca. Hola, soy Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Penny Lane?
Desintegrados, vengo a contarles una experiencia experiencia que tuve en mis clases magistrales de gastronomía.
Ah, cuéntenos.
Recuerden, yo soy de Ecuador, sí, y me fui al Perú a investigar.
A investigar qué comen.
¿Qué comen? Bueno, como se podrán imaginar.
Sobre gustos, sabores y todo eso nomás.
Sí, sabores andinos, sabores del Perú. Yo tengo mis sabores andinos que son del Ecuador, pero a ver cómo era en Perú y hacer una especie. Vio cómo hacen esos foros de la gastronomía y la mamada. Como se podrán imaginar, lo que más se hace en una clase de gastronomía es comida. O sea, viene un chef importante y dice,
pato a la naranja. Sé que sí.
No los puedo invitar.
Porque encima son porque néctares.
Son néctares los que. Pero a mí me pasó algo.
No es que
No. Así nomás. Voy a hacer una hamburguesa para todos, compártanla. Sí. No, hacemos cosas fantásticas. Pero ustedes se hubieran desilusionado igual que yo si les hubiera pasado esto, porque yo esperaba con ansias el último día de todo el simposio para que cocine Gastón Acurio.
Gastón Acurio es un
chef muy reconocido por todos los peruanos a nivel mundial por crear una evolución en la comida peruana, hacerla más gourmet y de esa forma darla a conocer internacionalmente. O sea, es el responsable de que hoy un anticucho en cualquier parte del mundo salga a $50.
Póngale.
Porque eso de hacer una comida gourmet.
Sé que es
la comida que, ¿verdad? Es una receta.
El anticucho, pero con salmón.
El anticucho va con salmón, va con corazón, pero de mamut.
Póngale.
Y entonces usted se come un anticucho gourmet.
Wow.
$50 preparado por Gastón Acurio. Pero bueno, ahí está la cosa de hacer las comidas gourmet. Es muy conocido, es como una verdaderamente una eminencia. Bueno, el viernes llega Gastón Acurio.
El momento esperado.
Yo, triste, feliz. Con respeto a Gastón Acurio. No todos esperamos que cocine, pero él dice, bueno, pues, chesumare. con tono peruano, dice, no voy a cocinar, voy a hablarles. Voy a hablarles de la comida peruana, de las implicancias de que esta comida sea conocida en el mundo entero y de cómo se ha desarrollado en los últimos 20 años la comida. Claro, ese era el pedo, pero bueno, me preparé para su monólogo. Mientras aquel señor grande hablaba y yo iba sintiendo cómo todo mi cuerpo se iba relajando, mis párpados cada vez pesaban más y antes de lo que noté me estaba quedando dormida. Lo bueno es que estaba súper harta, entonces nadie me veía. Súper harta del monólogo de Gastón Acurio. No me interesaba, yo quería verlo cocinar. Pero bueno, me quedé dormida. Qué rica ruca. Ruca en el sentido de qué rica siesta, qué linda dormidita. Y yo miraba a mis compañeras que también estaban así, medias como somnolientas. Y realmente no me importó nada. Cerré los ojos y tiempo después mi amigo el caballo me dio un cadazo y me desperté.
¿Qué pasa?
Cuando abrí los ojos vi que todos los de adelante me estaban mirando. Toda la clase se había girado para concentrarse en mí.
Nunca vieron a alguien durmiendo.
No, todos los estudiantes de Perú, que justamente consideran a Gastón Acurio como su héroe nacional, me miraban como roncaba en la presentación del mismo.
Estaba roncando.
Me puse rojísima. Todos me miraban como con odio, como diciendo irrespetuosa, hija de la chingada, no conoces a Gastón Acurio. Cuando habla él, los pájaros detienen su vuelo.
Sé que sé, güey.
Y le empecé a pegar al caballo realmente porque no me despertó antes. Hubiera estado más atento. Luego me enteré. Lo que pasó fue que un guardia me vio durmiendo y se puso a gritarme delante de todos para que me despierte.
¡Qué putés!
Sí, y por eso toda la gente me veía. Menos mal que una amiga le dijo que estaba enferma y que por eso me quedé dormida.
Es un problema que trae de la casa el guardia.
Se ve que no lo dejan dormir, entonces dijo, al que ve durmiendo, lo cago.
Exacto.
Y el pedo es que una amiga le dijo que estaba enferma, que es lo que uno debe decir.
Exacto,
¿no? Me picó la mosca, o tengo el mal del sueño, o no me irriga bien el cerebro, me quedo dormido en cualquier momento.
Nadie dijo la verdad.
Sí, hay un caso de eso. Hay una enfermedad que tiene una denominación.
Sí.
Que es que tú estás, por ejemplo, platicando con alguien.
Hueva, sí, ya.
No, güey, te quedas dormido.
Chale.
Te quedas dormido. Son casos de uno en dos. Bueno, pero qué desagradable.
Es como el insomnio, pero al revés.
Bueno, lo que quiere es una mentada de madre para el guardia, ¿verdad? Y está de más decir que después de eso, no. No me quería ni acercar a un peruano porque me daba vergüenza. De esta forma, lo que pido, por favor.
Yo quería que cocine. Yo vine con toda la ilusión de verlo cocinar y de probar y de hacer una degustación.
Claro, cuando usted la, sí, la, la, sí, cierto. Sí. ¿Y en qué quedó el pinche ceviche?
Sí, que sí.
Y así por lo menos se muestra.
Claro.
Como relacionada con el asunto. Un beso para Penil. Ah, no, algún dato importante aquí. Parece ser que le manda besos cachondos para el gusano que está, ajá, en el gabacho, ¿no? Sí, también ahí parte de Penny Lane, con sabor a ceviche y anticuchos. Un abrazo para Penny Lane de Quito, Ecuador. El cura fiestero.
Ah, ¿cómo está, cura?
Estoy emputado.
¿Qué pasó, cura?
Mire, tengo el agrado de comentarles que la reunión desintegrada de La Plata, Buenos Aires, Argentina, fue todo un éxito.
¡Qué chido!
No, bueno, solo es de destacar que como a las 13 horas del día sábado me enteré de casualidad, mandando un solo mis simbolitos mientras esperaba que llegue el cadete con el recibo de seguro de mi moto, que nadie de La Plata o zonas de influencia concurriría a la reunión. Con Waldo, el cerrajero, decidimos cambiar la sede de la reunión desintegrada.
Ajá,
y entonces
bien.
Fue directamente en Rosario, en la vereda, en la puerta de casa. Ahí nomás con mi vecino. ¡Qué mierda! ¿Para qué trasladarlo más de 800 kilómetros si la otra única persona que iba a ir era mi vecino Waldo, que estaba
claro.
Lo mío? Si nos tomamos unos mates, nos tomamos
Perfecto, un éxito.
Son todos putos, dice el
Son
fiestero.
Todos putos.
Todos putos.
Sé que
es lo que desde aquí.
Qué mal pedo,
lamentablemente, puto, esto le quita puntos, le quita credibilidad.
Sí.
Voy a hablar puntualmente de la señorita Loba Solitaria de La Plata,
¿sabes?
Argentina.
¿Qué pasó, Lobita?
Y del mítico de La Plata Argentina.
El mítico.
Nos bombardearon con mensajes de reunión en La Plata, que al fin los argentinos, ¿qué nos pasa, argentinos? ¿Qué nos pasa, argentinos?
Que
somos todos putos. Es lo que dice el cura fiestero. Evidentemente, no queremos saber más nada de reuniones desintegradas de argentinos.
¿Querían encontrarse ustedes dos solos y terminaron en un hotel?
No, porque la Loba Solitaria luego se comunicó para decir que al mítico no lo encontró por ningún lado. El mítico en un rayo cósmico le entró por el medio del ojete.
Desapareció.
Le salió por una
pupila.
Ahora
se encuentra Smulder and Collin.
Y ahora Smulder and Collin están investigando qué pasó con esta reunión desintegrada. Les rogamos dejar cicatrizar estas heridas. Y por mucho tiempo no queremos saber más. No jodan, efectivamente.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde San Luis, Argentina, llega Juan Elfu.
¿Cómo está, Juan Elfu?
Bien, para descargarme un poco de la bronca que tengo todavía, che. Sí, porque no sabes, boludo, lo que me pasó el otro día. Mira, la cosa empezó así. No, espera.
Pero dijo boludo.
Y bueno, pero te digo boludo, no me digas forro,
bueno,
che.
Escucha
a tu hermana. Bueno, la cosa empezó así, el sábado pasado. Una chica, una amiga de esa chica y yo salimos para ir a un bar, ¿viste?
Salieron para un bar.
Sí, y el bar quedaba a 10 cuadras, pero cuando íbamos los tres caminando, notó una extraña figura que nos perseguía y hacía como 5 cuadras. Sí, y entonces agarro, me doy vuelta y que me encuentro con ese maldito perrito de mierda que es de mi amiga. El perrito es de mi amiga. Ese, no le parece interesante la historia.
Se encontró el perrito de la amiga.
No, pero ahí empieza.
Ah, bueno,
claro,
continúe,
y
wey.
Entonces, bueno, voy caminando y el perrito que nos sigue. Y yo le pregunto a mi amiga, che, ¿ese es tu perro? Y la chica me contesta, quédate tranquilo, que ya se va a ir. Bueno, hicimos 6, 7, 8 cuadras, 9, 10 cuadras. Y le digo, y el perro nos sigue siguiendo, loca. Y me contesta de nuevo, déjalo, ya se va a ir.
Ya se va a ir.
Bueno, cuando vea gente, vale, vale. No, el perro, cuando ve mucha gente se va así.
Sí.
Pero no, mis amigos, no. El fucking perro nos siguió por toda la avenida principal. Las miradas de la gente ya estaban sobre nosotros porque parecía un tanto particular. Un caballero con dos damas a los costados caminando y a unos 3 metros detrás un perro que lo seguía. Bueno, llegamos al bar, entramos, nos sentamos los tres, pido unas cervezas. Cuando miro para abajo de la mesa, ¡el perro!
¡El perro en el bar!
Sí, no, le digo a la chica, sácalo, sácamelo de acá. Y me dice, te sigue a vos. Y parecía que estaba en lo cierto, porque solo me miraba a mí con carita de tierno, como diciendo, padre,
Se cariñó, o quizás es el padre,
sí,
usted.
Yo lo miraba con una cara de querer matarlo. Así que agarré y le metí una patada al perrito. Pero el perrito
qué
se ofendía,
feo,
pero seguía ahí. feo. Muy feo. Empecé a llamar la atención de toda la gente del lugar, que me miraba como diciendo:
no cabe duda que es el padre.
Ya vendrá Greenpeace o alguna asociación protectora de perros que se patean debajo de las mesas de los bares y los llevará a usted detenido. El fucking perro no se movía.
No se movía.
Pero qué perro boludo. Cuando veo, viene la camarera y me dice: señor, por favor, aquí no se permiten animales. Sí. Y yo le dije: bueno, está bien, me voy. Pero no, se refería al perro, claro. Y bueno, le pregunté, le respondí: el perro no es mío. Y me mira como diciendo: no me tomes por boluda,
claro,
¿eh?
No me tomes por
boluda. A mí no me tomes por boluda, que así me doy cuenta que el perro es tuyo. Por el perro de mierda.
Se parece, mire.
Y me miraba. De repente el perro se había ido.
Se fue.
Gracias a Dios.
Póngale.
Aleluya. Alegría, felicidad. Seguimos tomando
Perfecto.
La cerveza. Pero no, amigos. El perro volvió con una perra, una hembra de su especie.
Ah, está bien.
Y lo peor es que me buscó a mí.
Se como, ve que hay reunión aquí.
Como que me la presentó.
Sí. Dijo: yo, esta va a ser mi mujer.
No tengo minita, dijo el perro.
Póngale,
dijo: acá están todos con minita.
Sí,
y yo no tengo minita. Fue a buscar minita. Volvió con la perra. Y bueno, y en eso llega otro camarero.
Sí.
Y dice: perros acá no,
claro,
dos perros.
Sí.
Los perros no son míos. Pero los perros no son míos, le decía.
Se ve que sí, güey.
Está bien, está bien, está bien, pero acá perros no. Vuelven y vuelven con el gerente del lugar, del pub, bar, del restaurante. Y dice: por favor, señor, va a tener que retirar los perros de aquí. Pero que los perros no son míos, la puta madre, decía yo. Y bueno, así, le ofrecieron un pedazo de carne al perro para atraerlo y sacarlo del lugar. El perro en esos momentos se acercó, robó el pedazo de carne, se metió abajo de la mesa con la perra.
No había que quitarlo,
y empezó a gruñirle y a querer atacar a los dos camareros, al gerente, a nosotros que estábamos en la mesa. Yo agarré, pagué la cerveza, súper embroncado. El perro de mierda me había cagado la noche. Dice: bueno,
se fue,
toda
y el
la
perro
mierda.
Se fue con usted.
El perro se fue conmigo, lógicamente, hasta que dejé a la chica en su casa.
Quedó ninguna duda que el perro era suyo, güey.
El perro suyo, cabrón. Y yo lo que destacamos de todo esto es que Juan Elfu, que venga acá para negar que el perro es suyo.
Sí, que sí.
No
tiene sentido,
güey. A mí me da vergüenza. Hay gente que abandona las mascotas.
Sí.
Y esas cosas,
no,
y nosotros
de
aquí las penalizamos. Hágase cargo de su perro, Juan Ulfo, Juan Elfu, Juan Rulfo. Y por favor, ahí a la gente de San Luis, Argentina, cuando vean a Juan Elfu con el perro.
¿De quién es ese perro, güey?
De Juan Elfu.
Ah,
o sea, no queda ninguna duda.
Sí, sí, sí.
Un abrazo. Aguante el argentino puteado, la resistencia existe. Se va Juan Elfu con su perro.
Sí, que sí.
¡Ey, pirata! El caballo del zorro se llama Tornado.
Tornado, Tornado.
Un abrazo,
ya fue
amigos,
revelado.
Federico 684.
Muchas gracias.
Un hombre muy atento siempre. Pero Federico 684, que ante cualquier, cuando nosotros estamos como en una especie de nebulosa,
póngale,
y decimos cómo se llama el caballo del zorro, él llega.
Tarde o temprano
llega con la respuesta. Y está chido porque hay mucha gente que no responde porque dice: ya debe haber respondido otro. Sin embargo, Federico 684 está firme junto al pueblo. Un abrazo,
huevo.
Federico 684. Nadir Galindo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Nadir?
Desintegrados, aquí la monjita Cochala.
¿Cómo está, monjita?
Les mando esto para contarles que me encuentro en Potosí, Bolivia, con un grupo de producción grabando una peli de las minas de aquí de Potosí, Bolivia.
¡Qué chido!
Pero que joden con el frío. Ayer nos levantamos muy temprano para alistarnos.
¿Cómo están las minas?
Y ustedes están, bueno, las minas deben estar vacías.
¿Es así, erótica?
No, güey. Las minas de Potosí, las que se han encargado metódicamente de vaciar empresas internacionales y transnacionales.
Ah,
llámese,
no hay nada para filmar ya.
Llámese Corona Española desde el tiempo de
antaño. Sé que sí.
No hay nada para filmar. Sí, hay para filmar, por supuesto.
Sí, güey.
Y bueno, y ahí estamos como haciendo un documental, ¿no? Pero un frío de la verga. Sí, y nos levantamos muy temprano para que, bueno, ya que parecía que con el frío botábamos cubitos de hielo. El culito se nos ponía hielo,
de hielo
y nos tirábamos pedines de hielo.
Sí, que sí.
Y todo fue un caos. Y
eran
a nadie,
como expendedores de hielo.
Sí, y a nadie podía pararse las tres, una de las, bueno, cagados de la risa, congelados del frío. Bueno, desintegrados, saludos de Potosí, Bolivia, la monjita Cochala. Un saludo a los desintegrados de Cochabamba, los extraños cabrones, dice la monjita Cochala, cagada de frío.
Dentro de una mina, ¿no?
Y cuando uno le pasan estas cosas en esos lugares, imagina a la gente que ha pasado por ahí, que ha dejado la vida en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Inclusive hasta en el siglo XX, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Bueno, vamos chingón. Vamos a hacer el documental.
Sí.
Bueno, pero está chido también que haya documentales esas cosas para que se conozcan ciertas historias. Un abrazo para Nadir. Qué lindo, Cochabamba, Bolivia, mandando saludos a todos los cochabambinos que va de frío en Potosí. ¡Oh, carioca sofista!
¡Va a cantar tu quinto! Carioca.
Estoy feliz, cabrones.
Estoy feliz.
La felicidad no está en fin.
¿Qué pasó, güey?
Al fin se terminó el pinche mes de octubre. El pinche koala brasileño, carioca surfista, está festejando que se viene el color.
¡Ah!
Sí, y
sí lo, que sé, lo mejor va a dejar de sufrir.
Sí, lo mejor todavía es que solo falta un mes y algo para verme en mi ciudad y maravillosa.
Ah, ¿se va?
Sí, no me importa si todos allá matándose a tiros o viajando 20 horas y pico para trabajar como un pinche bancario. Igual voy a festejar todos los putos días de poder ver y sentir.
Pero Carioca,
en vivo
usted,
a mi eterno.
¿Se va
Carioca
o se queda?
Me quedo.
Se queda.
Luego quizás me voy.
Se va.
Pero a lo mejor me quedo.
Y se queda.
Pero me voy porque extraño, porque yo siempre estoy yéndome y viniendo. Y bueno, a miña terra Carioca, como lo extraño. No más pinche Barcelona o París de merda o la ciudad de merda que sea. Miña reina mola del sol. Miña cerveja tomada siendo suyos de arena
mucho,
o super moda.
Extraña, sí,
con la plancha de surf al lado, lógicamente.
Sí, sí,
no
sí,
más pinche gente tanguera puteadora de Buenos Aires. No más el pinche argentino puteador. No más fiambres chatarros de acá. Esta pinche cerveza de acá. Estas pinches monedas de merda
no
que colecciono
nada
para tomar el pinche colectivo de merda con una moneda. Y estos programas berretas de radio que hay allá en la Argentina. Y más sobre todo, yo no soporto más. Ya, me quiero
no le
ir.
Gustó nada.
Me quiero.
No le gustó nada. Nada. Carioca no le gustó nada.
El Carioca pide Carioca.
Pide Carioca.
Pide tierra Carioca. Carioca. Carioca quiere sí, estar sí, con sí, sus sí, pies en Río de Janeiro, en Ponta Negra, en el lugar donde fue tan feliz. Uno generalmente se encariña mucho con los lugares donde
sé
fue
que
feliz.
Sé,
y donde fue feliz en Carioca es en Río de Janeiro. Así que a la vuelta a Río de Janeiro, un abrazo grande para el Carioca surfista y que luego Silvina Porteña es parte del equipaje.
Yo creo que sí.
Yo me imagino que sí.
Sí,
porque vio que es una pareja bastante moderna esta.
Sí.
Que uno primero va, el otro luego lo alcanza en el aeropuerto, le manda el perro por un hermano, llega Coraggio, luego los dos se
está
juntan.
Bien, está bien, porque
pero
para no arriesgar todo.
Claro,
para
pero
no arriesgar
más fuertes
sí que
nunca
sí
están.
Sí,
un abrazo
sí
para Carioca surfista, Silvina Porteña, Carioca. Hola, Aquila, pseudopsicóloga, la muñeca fea desde Guadalajara.
Ah, ¿cómo está, muñeca fea?
Reportándose para la contribución del programa, tengo una historia digna de pasar a la posteridad. Ya saben cómo está la crisis en el mundo, hay muchos despidos y esas cosas. Resulta que aquí en la empresa hay un equipo en donde hay dos chavos nuevos y tienen que despedir a uno de ellos. Tienen que elegir con cuál se quedan. A quienes por cuestiones de anonimato llamaremos Pepe el Toro y el Moped, que no es nuestro Moped Pacheco.
No, no,
¿eh?
No, no, no.
Pepe el Toro y el Moped. Después de juntas, censos y demás, decidieron decirle adiós a Pepe el Toro. Claro que ellos dos no sabían, porque siempre el último que se entera,
sí,
al
que
igual
sí
que el marido, es el despedido.
Exacto.
Efectivamente. Así que bueno, claro, ellos dos no sabían lo que se estaba confabulando en su contra. A ellos les habían dicho que a ambos le iban a recomendar en otro proyecto. El gerente tenía que hablar con Pepe y darle la triste noticia, cosa que había ido como alargando, alargando y alargando. Pepe no tenía ni idea de que eran sus últimos días en la empresa, pues resulta que están en una junta de estatus todo el equipo y el gerente, uno de los miembros del equipo, comenta que tiene mucho trabajo y que qué pasaría justamente cuando se fueran los dos chavos. A lo que el otro del equipo le contesta, no, 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 el Moped se va a quedar con nosotros, solo se va el Pepe.
¡Oh!
Imaginen, cabrones, ese momento. El aire
sí
se cortaba con tijera. Todos lo volteamos a ver la cara, como diciendo, no seas mamón. El pobre Pepe
ya
no
está,
sabía.
Ya está.
Pepe solo volteó, como que la silla donde estaba sentada él se desplazó y se aisló de todo el grupo automáticamente y se pegó contra una pared lejana, justo al blister, al expendedor de agua, y quedó ahí. Y bueno, todos lo mirábamos y empezaron a brotar lágrimas de su rostro.
Puta
no sabía
madre
si reír o llorar. Decía que me dijeron que nombraron, que por qué, pero es verdad lo que no es un chiste de verdad, no jodan. Ah, el gerente no le quedó más que confirmar.
Oh, ya está, sí. Pasa por la oficina.
Sí, Pepe el Toro, no es un chistorete. Pasa por la oficina. ¿Quién se hizo el macho y se quedó en un estado autista totalmente? Pepe el Toro. Discreción, gente, este mundo necesita discreción. Me despido, saludos a todos y al pobre Pepe el Toro, que ya será reubicado.
Mira, para un joven hoy en día es la época más emocionante en la historia de la humanidad.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. caso de que el mundo se desintegre.
Un sitio en construcción.
Desde el Senado de los Estados Unidos, el gabacho llega al cohete.
¡Ah, cómo está cohete!
Bueno, yo soy de Guatemala.
¡Sí!
Y estaba escuchando que Mar Colorado habló de cómo piden en Guate las chelas con una señal.
¡Ah, sí que sí, güey!
Muchos guates, muchos guatemaltecos han llegado para responder esto. Nosotros no pensamos que había tantos desintegrados en Guatemala. Sin embargo, han caído. Tenemos a los clásicos,
sí,
¿no?
Sí.
Al cohete, al Rafa, bueno, un chingo. Y, bueno, y al guatemalteco, al primer guatemalteco desintegrado, no vino a dar respuesta, que es el maleante de Orange, California.
Sí.
Bueno, pero debe estar tomándose una chela. El pedo es ese. En Guate, las chelas que se piden con una señal, había dicho nuestro amigo brasileño Mar Colorado, y creo que es importante ampliar un poco. Ya saben que es información de primera necesidad en cualquier país, a ver cómo se piden las chelas. Bueno, en Guatemala la cosa es así. La mano abierta, colocada sobre la cabeza, como un ademán de una cresta de un gallo.
Ajá.
Eso significa, bartender, sírveme una cerveza gallo, por favor. Número dos, en Guate, aquí estamos, me late, sí, a mí, una marca, ¿no?
Una
marca reconocida,
sí,
ahí en Guatemala, y la pides así como haciendo una crestita en la
gallo,
cabeza.
Sí,
sí. Número dos, en Guate la palabra regalar es equivalente a vender, así que pueden llegar a la barra y decir, vos, cerote, regálame una gallo, por favor, y él sobreentenderá que usted va a pagar la chela. Bueno, cabrones, los veo al rato.
Ah, qué mal pedo,
como,
¿no?
Y cuando regalan, sí, cosas, como hacen en Guatemala.
Vende algo, claro, por favor.
Y con este celular le vendemos 10 mensajes de texto gratis.
Sí que sí.
Claro, y usted sabe que van regalados.
Van regalados, sí.
Qué cosa extraña. Bueno, está chido. Entonces, un abrazo para el cohete de Seara, de ahí, guatemalteco de nacimiento, que nos explica cómo debemos pedir las chelas,
sí que sí,
en y Guatemala.
Le estamos pidiendo.
Y la estamos pidiendo. En este momento estamos,
sí,
con la,
sí,
manito. Y yo estoy con,
sí,
el gancho arriba del garfio,
sí,
justamente arriba de la
no
casa.
Eso no se comprende mucho.
Eso no se comprende, ¿no?
No.
Me van a dar de otras.
Sí, sí.
A lo mejor me dan un tequila u otra cosa. Un abrazo para el cohete de Seara. El claro oscuro de Monterrey, Nuevo León, México.
¡Ah! ¿Cómo está, claro oscuro?
¡Pirata Lagarchu! Me gustaría escuchar la opinión de la muda acerca del Wallaway. Ah, a la muda le encanta el Wallaway.
Sí.
Ella se fascina,
sí,
con todo,
sí,
lo que sea.
Todo lo que sea para, sí, hacer una fiesta y un dance.
Claro, tengan en cuenta que ella no se hace esos pedos,
no,
de Latinoamérica, sí, libertaria,
no,
de la opresión,
nada,
del imperialismo, de las fechas comerciales.
Ella es feliz.
Ella es feliz.
Sí.
Ella tiene su calendario.
Sí que sí.
Para esta época, esto, para esta época, todo,
exacto,
es relacionado con mover la cadera,
sí,
baile,
sí, sí,
alegría,
sí, sí,
regalos, felicidad, regalos que le hacen a ella. Entonces el Wallaway le fascina, no importa cómo sea. Dice, porque resulta que uno de estos días, bueno, tranquilos en la ciudad de Monterrey, en los que me da por vagabundear, me topé con un grupito de preadolescentes entregando volantes con la leyenda "Di no a Halloween". Y yo me recago, pinches morros paleta. Es que las fechas que la gente aprovecha en pinche año para olvidarse del estrés del trabajo, disfrazarse de mico o de alguna otra mamada, y putes pinches morritos, preferirían que todo el mundo anduviera con cara de lunes o qué pedo. Bueno, me recago en sus putos volantes, pues ya me desahogué. El sábado, todos disfrazados en la a la juntación de Halloween. Cheves gratis, se disfrazó de algo,
sí, que
claro, oscuro,
sí, sí, sí,
seguramente de mico. Chelas gratis para todos de parte del hijo de Pú y Pablo. No puedes ir disfrazado de Miyagi, saludos, dice. ¿Por qué no?
No
lo inviten a Pablo.
Sí que sí. Si
no sabemos.
Miyagi, va a decir,
claro,
Miyagi.
Pablo de Monterrey, no sabemos de qué se disfrazó para Wallaway,
sí,
pero a lo mejor se disfrazó de morrito que reparte volantes, ¿eh?
Póngale.
Ojo, usted no lo reconoció. Un
sí
abrazo,
sí,
para el claroscuro y para toda la banda regia. Hola, soy René Carpazo de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo está, René?
Pido que manden un chinga a su madre a la compañía de seguros Humano. Humano sin H, se escribe.
Humano
este
sin H, sí.
Seguros Humano. Los hijos,
claro,
de su rebaño.
No es tan humano.
No es tan humano. Es,
no es tan humano.
Es más humanito que humano.
Sí.
Bueno, los hijos de su rebomba madre me llamaron a mi trabajo para ofrecerme un beneficio, entre comillas, a mi tarjeta de crédito. Como estaba enfade y llamaban por teléfono y yo
no
en la oficina ocupado.
Bueno,
claro,
no
bueno.
Tiene que pelar.
Pero yo dije, un beneficio más, que puede ser $2-3 al mes, qué mamada. Bueno, ni madre.
Nunca son $2-3.
Claro, nunca son dos. Los muy putetes me están cobrando alrededor de $30 suscriptores mensuales.
¡Ay, chingada madre!
¿Creen que cago el dinero? ¡Qué madres! Ahora resulta que su página de internet no tiene ningún teléfono para comunicarse con ellos para darle de baja el servicio.
Ah, no, no.
Bueno, cuando pude localizar el teléfono, los muy putetes tardan en contestar. Incluso el teléfono se queda mudo y pareciera que se corta la comunicación. Cuando al fin puedo hablar con alguien, me pide que llene una hoja con copia de credencial de elector, número de aclaración y le mande un fax a otro número
ahora,
telefónico.
Porque, si no hace falta eso para habilitarlo, ¿por qué hace falta todo eso para deshabilitarlo?
Porque es como en la telefonía móvil.
¡Qué culero!
Para habilitarlo.
Sé que sé.
Uno se...
¡Ay, carajo!
Ay, carajo,
ya lo tiene habilitado.
Por la cabeza. O sea, ahora, para deshabilitarlo hay que mandar un
¿quiere
fax.
¿Quiere cuatro?
Con todas fotografías de cuando uno era pequeño.
Póngale ese,
nombre del partida padre, de la madre, del tío, de la abuela, partida de nacimiento, fotocopia, enviarle un fax. Nunca hay señal de fax. Como si existiera una máquina de fax en cada hogar mexicano, dice el René. Es verdad, bueno, comento que ya levanté la aclaración porque me hicieron el cobro. Y el estúpido chelango del otro lado de la línea me dice: yo mando el fax, porque si no manda el fax, no procede.
Voy.
Y había intentado mandar el fax, pero el número que me dieron no sirve. Sí, está ocupado siempre cuando da línea. Nunca se oyó el tono de fax. El chilangazo solo
qué
me dice
culeros.
Yo le marco con clave helada. Ya probó con la clave helada. Digo, yo le marco no, porque disculpe, pero estaba tomando una chela. Ya le marcó con clave helada. Le acabé diciendo tantas cosas que ya ni recuerdo. No me quedó otra que hacer más que llamar al banco, reportar la tarjeta de crédito como extraviada. Y ahora ellos no podrán cobrarme el número de tarjeta porque fue cancelada. ¿Cómo es posible que me quieran disfrazar la venta?
Tenga
como
cuidado,
beneficio?
Porque después le van a cobrar los intereses,
claro,
de todo eso.
Claro, mire, todo sigue.
Sé que sí.
Usted no se
el
distraiga.
El negocio está hecho, ¿eh?
El business on
sé
business.
Sí,
ahí está su. Está la grabación del otro lado que usted dice:
póngale.
Ah, sin beneficio, pues ni pedo.
Ay.
Pero llévelo a los altos tribunales, ¿eh? Ahí debe haber una asesoría de defensa del consumidor.
Sé que sí, algo.
Aparte, nunca se me dijo de cuánto iba a ser el sablazo. Y lo peor es que su centro de atención telefónica es una mierda. Resulta que seguro, ni siquiera seguro de vida, de gastos médicos. O sea, si me enfermo, tendré que pagar al hospital y después reclamar el dinero con un montón de cláusulas pequeñas que ni siquiera los ejecutivos
vaya
de la pseudoempresa les estallara el ojete por culeros. Un saludo y hasta pronto. Bueno, Seguros Humano, sin H,
sí.
Por las dudas que usted lo llamen telefónicamente y le digan: somos de Seguros Humano y le queremos entregar un beneficio.
No.
Super chingón. Usted simplemente diga, cual juez de tenis: no.
No.
Hola, ¿cómo están? Soy el Hocong desde el Estado de México, México.
Ah, ¿cómo estás, Hocong?
¿Qué desintegrados? Quiero mandar un chingo a su madre, mi compañero de trabajo, Miguelito, ya que nada más me quita el tiempo y se la pasa mentándome la madre. Y además le gusta Ricardo Arjona, mejor conocido como Rajona. Gracias.
¿Cómo le va a gustar Arjona?
Y no, y le gusta Arjona. Usted no se junte con gente que le gusta Ricardo Arjona.
Cabrón.
Usted tiene la culpa, Hocong. Pida su traslado.
Sí,
que lo traslade en sucursal.
Voy para atrás.
En otro lado. Está mal, Miguelito. ¡Chinga tu madre, Miguelito! Hola, soy el Mago Vago de Cochabamba, Bolivia.
Hola, Mago Vago.
¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo están todos? Les escribo para saludarlos y para enviarles una pinche respuesta al Undertaker que quería no sé qué huevada de litro y esa mamada. De libro y esa
de libro,
mamada.
De libro.
Ah, los libros. Undertaker dijo que los libros de cirugía, de medicina, están bien pinche caros.
Caro, sí.
Automáticamente el Adolfo de Tucumán se comunicó para decirme: ¡estás ruco, pirata! ¡Ura! Los libros ya no son caros porque las fotocopias son baratas y se pueden fotocopiar. Hay libros que no se pueden, no, uno los necesita, Adolfo.
Póngale ese.
Retírese, usted estudia abogacía.
Sí, sí, es otro
los pedo. Abogados es otro pedo.
Sí, sí,
es como una carrera de oral que se va transmitiendo de generaciones en generaciones,
póngale,
de cuervo en cuervo, de cagador en cagador. Y así queda. O sea, no hay libros. ¿Qué se va a comprar todos los tomos de jurisprudencia? De no. Pero el caso de un cirujano es otro pedo. Dice: no se preocupen, sus problemas pueden ser descargar esos libros de internet en vez de comprarlos, así les sale más barato. Yo tengo esos libros en formato PDF y se los puedo enviar. Mi correo es, bueno, luego aclararemos. Güey, no estamos hablando de Harry Potter, que uno se los puede descargar en internet.
Pero si se los puede descargar, se los puede descargar.
Yo no creo que sea el caso.
Pero si dice que lo tiene.
La extracción de la próstata por métodos naturales y la desinfección de la zona prequirúrgica usando bata de trasplantado.
Pero si lo tiene, lo tiene, güey.
El doctor Misael Juárez de la Universidad de Michoacán.
Pero no está diciendo que lo tiene.
Él dice que los tiene, pero yo
no
sé.
Pero
lo mismo estudiar en Cochabamba, Bolivia, se estudian las mismas materias de medicina que luego. Entonces, ¿para qué uno tiene que dar equivalencias?
Bueno,
no importa. Comuníquese, Undertaker. Todos los libros que usted necesita los tiene el Mago Vago de Cochabamba, Bolivia. Mago-Vago, el número 182, @hotmail.com.
Si no los tiene, se los consigue.
Si no los tiene, que se los compre. Exija que se los compre y que le pague la carrera. Un abrazo para el Undertaker y gracias por la solidaridad al Mago Vago de Cochabamba, Bolivia. El Casi Me Vomito de Lakeland, Florida.
Casi Me Vomito llegó justo a tiempo.
Sí, justo a tiempo, justo porque a tiempo está para campanita. Brindis. Bueno, para brindis, vamos a brindar entonces, cabrón. Por aquí está el foco del DF mexicano.
Sí, que es el foco, que es
de More, está el panda de Lagos de Mejenorá. Está el Cadáver Sol de Trujillo, Perú, el Rock en Ciudad Juárez. La Chiqui, está el Mensajero Radial de Bogotá. Nosotros brindamos, cabrones, vamos a brindar y brindamos por el Oso Rabioso, por la Otro y Oyana, por Elmer en el Gabacho, por Kirara de Torreón, por J. Paulo de Guadalajara, Jalisco, México, por el Tomcat, por el Sorchulda Nota, por el señor Eric, por Edison, por Lore Dramagor, por el Pinky, por Vero Nájera, el Pata de Perro, el Corvus Velay, Tornina de Chile, 10 Semi, el Super Indio.
Whisky,
nos despedimos, caras, por eso. En su monitor, por el favor, nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Locochón de Toluca.
Sí, que sí, Locochón.
Un abrazo grande para nuestro cuate carnal, el Locochón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, soy
Orti,
y me ven a pedir.
Edgar, así es El Salvador.
Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y va a catacogir.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. El bal,
desde L.A., California, se clipó Charlie Cole.
Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California. Bye.
Whiskey,
esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.